Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, los saluda su anfitrión Gerardo Olano en este miércoles 26 de agosto de 2020, el año de la pandemia precisamente. Pues nos acompañan los jóvenes estudiantes de posgrado, ambos colegas economistas de la Universidad del Salvador, José Rafael Alas y Laura Daniela Pacheco, a propósito de la publicación de un esfuerzo investigativo que hicieron recientemente, y el estudio se basa en un análisis alternativo, comparativo, más bien comparativo, de propuestas para hacer frente a este problema que estamos viviendo y las medidas de política económica necesarias, también ciertas acciones en otros planos de la sociedad, como la política, precisamente porque es el gobierno, el Estado, quien ejecuta la política económica para salir adelante de este problema. José y Laura, pues, hicieron el esfuerzo de recopilar, sistematizar 19 estudios procedentes de 13 instituciones nacionales e internacionales de investigación, ¿verdad? Y ahí se recoge toda esta serie de propuestas, de planteamientos, todo esto con el propósito de compartirlo con ustedes y dar luces, pues, a los que tengan que tomar las decisiones, pues, ¿verdad? Porque lamentablemente el país todavía no sale de esa dinámica de enfrentamiento, de tirantes, de tensión entre los órganos. Y aquí hay ya propuestas concretas, hay ejes prioritarios. Y precisamente en la primera parte de nuestro programa, Laura y José nos exponían, pues, cuáles eran, en primer término, las acciones más importantes a corto, mediano y largo plazo. Pero estas acciones, recuerden, son en 9 frentes de acción. Allí va economía laboral, trabajo, ¿verdad? Sectores vulnerables, las MIPYMES, macroeconomía, finanzas públicas. Y entonces nos comentaban cuáles eran de esas 9 áreas de acción de política económica, cuáles eran las más apremiantes, corto, mediano y largo plazo. Después de esas medidas más apremiantes, en esos horizontes de tiempo, Laura y José también nos mostraban, nos señalaban que es necesario, además de tener claras esas áreas de acción, ciertas, pues, condiciones que deben reunirse, pues, y que la más importante, bueno, todas son igualmente importantes, ¿verdad? Empezamos hablando de que es necesario retomar la planificación. La economía no puede dejarse al vaivén de la espontaneidad, hay que hacer algo deliberado, con un propósito. Lo mismo el diálogo, también la gobernanza, la necesidad otra vez de un pacto social o al que sea un pacto fiscal. Entonces, todas estas condiciones deben estar, pues, en la base para poder, pues, afrontar de una manera inteligente o, pues, de una manera más adecuada los efectos que actualmente se están dando de esta crisis, que afecta, por supuesto, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero también para ir viendo más allá. Y quizás es una oportunidad de oro para poder hacer algo mejor por el país, ¿verdad? Viendo las cosas en positivo, ojalá que esto cuaje o cale, pues, y a lo mejor antes que acabe el año hayan siquiera atisbos para que se vaya cuajando una verdadera planificación económica concertada con la participación, ¿verdad?, de los diversos sectores de la sociedad, porque hasta la fecha no se ha tomado en cuenta las universidades, y eso es precisamente una de las reparos, ¿verdad?, que se hace de que, pues, es necesaria, ¿no? Está bien, pues, ahí están las instituciones investigadoras, pero también está la Universidad de Salvador, nuestra Universidad José Chillón Cañ y otras universidades que pueden aportar, pues, a ese proceso. Ahora bien, Ya viendo, ya entrando más en detalle en una perspectiva propositiva, está claro, ¿verdad? Como Laura lo hizo ver al inicio, que no hay conflicto entre economía y salud, como se quiso, a veces los medios, ¿verdad?, nos dan esa impresión, ¿verdad?, de que el gobierno había adoptado una posición dura cuando primero la salud y cerrar la economía. Entonces, pero otros sectores y otras instituciones opinaban que no debería así, que pues precisamente no debe haber este conflicto, porque recuerden, de todas maneras, para combatir una epidemia o una pandemia o una emergencia sanitaria, pues es necesario que la economía esté caminando, que haya actividad, para que haya recursos. Entonces, claro, ahí está. Ahora bien, en materia de salud, ¿cuáles son las tres áreas de acción principales que ustedes han identificado?
En primer lugar, como mencionábamos, este fue elaborado antes de saber cuándo se iba a reabrir la economía.
Sí.
Y una de las condiciones que es pertinente, quizás en todos los momentos de la pandemia, ha sido mantener medidas de distanciamiento social con comunicación clara. Quizás no solo se puede haber vinculado con salud, sino también con otras áreas, pero también están dependiendo de condiciones económicas para poder hacer efectivas estas medidas, o por lo menos la comunicación de las mismas. Y claro, en la actualidad, que vamos a comenzar a ver muchos cambios en la cotidianidad salvadoreña, es bastante pertinente que se le ponga mucho énfasis en la comunicación, no solo del distanciamiento, sino de todas las medidas que giran en torno a la prevención de contraer el virus y a informar de mejor manera a la población. Principalmente ahora que vamos a ver que ya se está utilizando nuevamente el transporte público, que es uno de los principales focos de contagio en otros países, ¿verdad? Entonces, si bien no hemos visto una planificación clara para poder manejar este escenario actual, pero aún hay tiempo para poder comunicar efectivamente desde el gobierno medidas que calen en el comportamiento de la población y poder prevenir lo más que se pueda el contagio.
Claro, entonces tenemos ese tema de comunicación y esto contrasta, ¿verdad? Por ahí un medio impreso de comunicación publicó que se ha gastado una importante suma en la contratación de asesores de comunicación extranjeros. Bueno, ojalá que estos señores, ¿verdad?, le iluminen pues la campaña, porque sí, todo esto sí hubo realmente un desconcierto de la población, o las medidas no se decían en el tiempo oportuno, creaba confusión. Recuerdo una vez que salió la gente a trabajar porque había ese conflicto entre lo que decía la Asamblea y lo que decía el Ejecutivo. Entonces tendríamos esas acciones pues en el plazo más inmediato, ¿verdad?, en el área de salud. ¿Qué más podríamos añadir acá en esta perspectiva?
Este aspecto de salud deberíamos añadir, bueno, se añade que una recomendación es continuar fortaleciendo la capacidad de los sistemas de salud. Hemos visto, ¿verdad?, que nuestro sistema de salud se encontraba fragmentado y deficiente a la hora de enfrentar la pandemia. Hemos visto los efectos que ha tenido en el personal de salud. Entonces, seguir fortaleciendo este sistema, seguir entregándole insumos, seguir ahora adaptándolo a la necesidad de que el sistema de salud tenga un cambio de visión a una reactivación económica es importante, ¿verdad? Seguir fortaleciendo el sistema de salud y que definitivamente va a requerir infraestructura, insumos, personal, va a requerir un gasto que va a ser mayor y constante a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y algo más, bueno, sí, se debe considerar que quizás puede ser que volvamos en algún momento a medida, ¿verdad? Esperemos que no, pero puede ser que nos enfrentemos a una segunda curva de contagio, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, hay recomendaciones de que la apertura en general debería haber sido con una transición, ¿verdad?, adecuada. Es decir, debía haber sido con una serie de pasos planificados y que debieron haber sido respetados. Pero, bueno, en la situación actual, en caso de que se vuelva a dar una segunda ola, esta reapertura, se debe considerar los confinamientos de forma focalizada, ¿verdad? La pandemia no afecta igual, de igual forma en todas las regiones, entonces es un aspecto importante destacar.
Sí, establecer un mapa, ¿verdad?, de atención sanitaria, ¿verdad? Porque hay municipios allá por Morazán, Chalatenango, que a lo mejor no hay casos, y si hay casos son aislados en extremo, ¿verdad? Una, dos, tres personas contaditas con los dedos de la mano. Muy bien, ahora una pregunta que anda, que no se ha hecho a varias otras personas que han venido al programa recientemente. ¿Ustedes consideran que hay algo rescatable por parte del gobierno en el manejo de esta emergencia? ¿Hay algo que pueda considerarse positivo?
Creo que, como mencioné al inicio, algunas medidas de respuesta temprana que se tuvo cuando inició todo el contagio de la pandemia, la enfermedad a nivel de los países de nuestra región, hubieron muchas medidas que se tomaron de manera oportuna y quizás se notaba un estudio más planificado, aunque no siempre efectivo. Pero, por ejemplo, lo del manejo de pagos a la electricidad, alquiler de viviendas, los pagos a los bancos, fueron medidas que encontramos nosotros que eran recomendadas en esos documentos y que se aplicaron aquí de una u otra forma, pero que
sí.
Es de rescatar que en el primer momento sí se tuvieron medidas que de cierta forma son rescatables y coincidían con los documentos que nosotros encontramos.
Sí. José, ¿algo que añadir? ¿Encuentras algo rescatable?
Sí, así es. También se remarca que en todos los documentos se hacía énfasis a la necesidad de generar transferencias, ya sea monetarias
sí,
o
sí.
transferencias en forma de especies alimenticias
Sí,
a los sectores
sí,
más
sí.
vulnerables. En su momento el gobierno empezó con unas transferencias monetarias, ¿verdad? Luego ocurrió que se demostró que no estábamos preparados como país para adaptarnos a estas tecnologías, ¿verdad? De plataformas digitales de pago. Y se
Sí.
hizo un cambio, ¿verdad?, a unas transferencias un poco más en especie con estos paquetes alimenticios, pero se perdió la visión que también se recomienda como política de focalizar esta ayuda, ¿verdad? Si bien ha sido una ayuda bastante, o sea, un aspecto a destacar positivo, la falta de focalización significa que no todos los sectores, ¿verdad?, han recibido, o bueno, a sectores que quizás no lo necesitan han recibido este apoyo.
Claro.
Y esto significa un detrimento a las finanzas públicas.
Así es. Muy bien. Entonces, hoy, ¿verdad? El día de ayer comenzó ya la segunda fase, entiendo yo, ¿verdad? De la reapertura de la economía. Ahora bien, ¿cuáles serían las premisas básicas para que la economía se vaya reactivando? Habida consideración que, pues, el día de ayer, pues, ¿verdad? Está fresca el inicio de la segunda fase. ¿Qué otras condiciones o premisas deben darse para que la economía se recupere lo más pronto posible?
Bueno, además de insistir en la planificación, que quizás ese ha sido como el tema de esta entrevista, la planificación implica muchas cosas, como también escenarios adversos. O sea, ahorita estamos previendo una reactivación económica y no tanto una recuperación de la misma, pero también tenemos que prever como país qué pasará cuando, si en dado caso, y ojalá que no sea así, hay una segunda curva de contagio, cuáles van a ser las medidas. Si ni siquiera tenemos las medidas establecidas para la reapertura actual, tampoco tenemos estas otras medidas que van a ser necesarias en un escenario que quizás no sea el ideal, pero que siempre es preciso tomar en cuenta que estas situaciones pueden ocurrir en cualquier momento.
Claro.
Vamos a volver a una cuarentena nacional, vamos a mantener cerrado el aeropuerto por mucho más tiempo. ¿Cuáles van a ser esas medidas que se van a tomar? Y principalmente, ¿cómo vamos a responder de manera fiscal a esto?
Por supuesto. José, ¿algo que añadir al respecto?
Sí, como, bueno, esta reactivación debe estar acompañada necesariamente por aspectos de salud, ¿verdad? Es decir, no se puede dejar de lado que va a haber o debería haber un mayor involucramiento dentro del sistema de salud con las actividades económicas que se estén abriendo poco a poco, ¿verdad? Siguiendo las fases. Y también se debe remarcar que el hecho que haya reapertura no significa que haya una reactivación exitosa en la economía, como decía mi
Claro.
compañera. Entonces, solo ha habido una reapertura, o sea, pero se recomienda, y como en los documentos encontramos que se recomienda que en esta fase también se le dé apoyo a la oferta y a la demanda, es decir, a las pequeñas empresas, a las MIPYMES, ayudarlas para que puedan recuperar algunas ya están, de seguro ya se han declarado en quiebra, otras necesitan apoyo
Claro.
crediticio, entonces brindar crédito, apoyo financiero, para que puedan recuperarse rápidamente, para activarse y están listas para funcionar. Y por el lado de la demanda, las personas, ¿verdad? Existen sectores que van a requerir todavía apoyo, entonces que van a requerir esa protección social, a los que se les debe nuevamente, se remarca, focalizar la ayuda, ¿verdad? Focalizar la ayuda para que puedan mejorar en su poder adquisitivo y puedan así, o sea, enfocándose a los dos bandos, ¿verdad? Frente de demanda, se pueda así avanzar a una verdadera reactivación económica.
Creo que
Bien.
también de manera general,
Sí, Laura.
aunque es bastante obvio porque hemos identificado nueve
No, pero
sectores en los
tranquilo.
que coinciden,
Sí.
es preciso que la pandemia y sus efectos no solo se vean en el sector salud, sino también los otros efectos adversos, como los que hemos mencionado en el sector laboral, en el aumento de brechas de género, en materia financiera, en la pobreza, en el impacto que va a tener también en las remesas y en muchas otras condiciones que es necesario no dejar de lado que esos temas también son importantes en el contexto actual y más en un país como el nuestro.
Claro. Bien, ahora vamos reforzando los primeros puntos tratados, que son las recomendaciones que ustedes le harían al gobierno, tomando en cuenta que de las 9 áreas solo hablamos de 2 o 3 a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces ahí nos podemos detallar más retomando algunas otras de esas 9 áreas que no las comentamos. Adelante, Laura.
Quizás también de forma general
Sí.
es importante destacar y con el colectivo Economía para la Vida, que está compuesto por diferentes economistas del país, recomendábamos
Sí.
que la focalización debe ser efectiva y con base en las estadísticas que tenemos y en los datos que tenemos, que si bien muchas veces tienen deficiencias
Claro.
o están desactualizados en su medición o tienen ciertas flaquezas, pero es lo que tenemos y se tiene que utilizar para poder hacer lo más efectiva posible la territorialización de todas estas medidas, la focalización de las mismas y que llegue realmente a las personas que lo están necesitando, a los hogares que lo están necesitando en un modelo como el que tenemos en El Salvador. Y eso también lo recomiendan todos estos documentos que nosotros estuvimos estudiando, que la
Sí.
focalización garantiza también transparencia en la gestión de los recursos públicos. Y por otro lado, como ya mencioné, la territorialización es algo que quizás en un primer momento vimos que se dejó de lado o se intentó centralizar prácticamente todas las decisiones en un solo grupo de personas. La actuación del ministerio también se centralizó con el cierre de algunos ecofamiliares
Sí.
o ese tipo de medidas que se tuvieron antes de la pandemia, pero que se ve ahora que es necesaria la descentralización de todos esos servicios para poder llegar a toda la población que ve afectada por la pandemia.
Muy bien, José.
Retomando quizás los sectores fiscal y financiero, ¿verdad? Ya Laura también hacía un poquito de referencia a esto. Es necesario reconocer que estamos ante una situación adversa para el país, ¿verdad? Estamos llegando más del 90% de endeudamiento, una situación de déficit que no conocíamos y que obviamente esto significa, como decía mi compañero, tratar temas tabús, tratar un pacto
Sí.
fiscal que es una situación que se ha evadido desde hace años. Entonces, ¿esto qué significa cuando hablamos de pacto fiscal? Significa volver a poner sobre la mesa un diálogo con todos los sectores de la sociedad. hacia dónde está el gasto, cuál es el gasto que se va a priorizar. Se recomienda también que el sector educación, educación pública, salud y medio ambiente no se dejen de lado, no se prioricen otros gastos y se dejen estos en detrimento. También seguramente se van a tocar temas como formas para incrementar el ingreso. Ahí hay una variedad de opciones, ¿verdad? De incrementar impuestos, que es algo que tal vez que también viene sonando desde hace unos meses. Pero es necesario remarcar también el combate a la elusión y la evasión fiscal, que es un tema que significa reforzar la institucionalidad del Ministerio de Hacienda, reforzar la institucionalidad de la Hacienda Pública para poder reconocer que hay acciones que se deben hacer y para recuperar estos ingresos, ¿verdad? Esto también está ligado con reconocer que El Salvador está en una situación también adversa para poder encontrar financiamiento externo, ¿verdad? Los LETES y los CETES que se están poniendo en mercados internacionales se ponen a tasas de interés súper altas con un plazo de pago también a un año, y esto es algo que debe ponerse sobre la mesa. El Salvador no tiene que, o sea, debería hacer las acciones del gobierno para evitar llegar a un impago, ¿verdad? A una situación de default, y eso significa un manejo correcto de las finanzas públicas, priorizar ciertos gastos y obviamente hablar de este tema de un pacto fiscal.
Muy bien, ya estamos cerca de finalizar el programa. ¿Algunas palabras finales, alguna reflexión, un mensaje que deseen compartir con nuestras radioescuchas, Laura y José?
De mi parte, creo que hay una deuda, siempre abordando el tema del artículo, hay una deuda de los documentos que nosotros logramos abordar, y es que en un principio identificamos ciertos sectores para detallar cuáles eran los impactos y las medidas necesarias, pero poco se ve reflejado de el enfoque de género que deberían tener todas estas políticas y todos estos sectores, que creo que es algo que hay que rescatar, y también una recomendación que hay que añadir, que cada una de las medidas tengan como un horizonte disminuir las brechas sociales que existen en nuestra sociedad de todo tipo, ¿verdad? Para poder así avanzar de una forma más sostenible a salir de estas circunstancias. Y luego también agradecer, ya para finalizar, agradecer a ustedes por la invitación nuevamente y a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Esperamos que también este artículo sea beneficioso o que pueda aportar un poco desde nuestra parte, es nuestra semillita que dejamos ahí para poder registrar y que pueda ayudar también a tomar decisiones o hacer análisis de política.
Cómo no, gracias. José.
Sí, de mi parte, es necesario que esta pandemia nos haga reflexionar cuál es el modelo de desarrollo que teníamos, porque estábamos en un modelo previo a la pandemia en que ya estábamos acercándonos a un nivel de deuda creciente, nuestro crecimiento económico era limitado, siempre hemos estado en una situación donde la informalidad es fuerte, donde el número de personas que están en un sistema contributivo es reducido. Entonces, todos estos aspectos fueron como la combinación que llevaron a que estemos sufriendo los impactos actuales. Y la situación entonces nos obliga a que pensemos en que hagamos una, bueno, que los que hagan políticas públicas hagan una reflexión y una verdadera planificación orientada hacia un largo plazo, ¿verdad? No solo una visión de 5 años, no destruir lo que, o sea, no pensar en hacer una destrucción completa de lo que se ha avanzado, sino de verdad una visión hacia un desarrollo sostenible y propone todos estos elementos. También va a ser necesario hablar de que la ciencia, la tecnología y la innovación forman parte ahora, cada vez más se habla de la digitalización, ¿verdad?, de estos servicios, y va a ser parte obviamente de como un insumo para llegar a este desarrollo. Ya para terminar también, agradecer la oportunidad, como dice mi compañera del programa, de estar aportando esto, de comunicando estos hallazgos. Esta es como nuestra investigación se visualizó como un insumo para la sociedad y también
claro,
para los hacedores de políticas públicas, para que conozcan un poco lo que se está discutiendo, ¿verdad? Tratar de resumir en todos esos documentos lo que de verdad se habla y lo que atiene al Salvador, ¿verdad?, a nuestro país. Entonces, es invitarlos a la lectura, a la reflexión, y bueno, a las personas que estén relacionadas con la formulación de políticas, a que se realice una revisión más extensiva para que esto aporte a una, o sea, sea un insumo para que aporte a una verdadera planificación necesaria, ¿verdad?, de las políticas en esta
Claro.
pandemia.
Bien. Gracias. Yo quiero animarles a seguir trabajando esa línea investigativa en lo que se refiere a la planificación. Y la radio, YSUCA y su programa Hablando de Economía de su casa. Así es que vamos a estar pendientes del próximo estudio para compartirlo con nuestros radioescuchas. Quiero agradecerles pues su participación y animarles pues a que sigan pues haciendo este tipo de esfuerzos que tanto necesita el país desde la academia. A ustedes también, radioescuchas, quiero agradecer su atención, su sintonía a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer a Gabriela Burgos de nuestro Departamento de Economía por el permanente y oportuno apoyo que nos da junto a YSUCA. Y finalmente, un saludo a los jóvenes integrantes del equipo de producción integrado por Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y nos vemos y escuchamos hasta el próximo mes de septiembre. Muchas gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.